Estamos comunicados con la profesora Mónica Bruckmann. Ella es docente de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Brasil es noticia por el COVID y no solamente por el COVID. Su presidente es noticia a diario. La profesora Bruckmann nos atiende desde Río. Muy buenas tardes. Le habla Darío Burstin desde Radio Nacional Buenos Aires, Argentina.
Buenas tardes, Darío. Un saludo a ti y a todo el público que nos acompaña en este momento.
Bien, bueno, ¿cuál es la situación? No nos interesa particularmente saber el número de muertos o internados o esas cosas que no solo son luctuosas, sino que eso sí sale en las agencias de noticias y en los portales de noticias. Lo que nos interesa saber es cómo lo está viviendo la población, cómo está el aparato educativo, cómo está el sistema de salud, qué pasa con los recursos sanitarios, qué pasa con las ayudas sociales a la población más careciente y, por supuesto, a los trabajadores independientes y de la cultura, que en este marco seguramente son los que más están sufriendo.
Mira, Darío, en Brasil estamos viviendo una situación muy tensa, yo diría de creciente tensión, porque lo que está ocurriendo es que con el avance tan acelerado de la epidemia en el país y con los problemas tan graves que estamos viviendo en las grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, pero también el estado de Ceará, Pernambuco, Amazonas, lo que está ocurriendo con el sistema de salud, tanto el sistema único de salud, quiere decir el sistema público como el privado, es que están llegando a niveles de colapso. Los datos al día de ayer indican que el sistema único de salud, que es el sector público, 80% de las camas de cuidados intensivos ya están ocupadas en la mayoría de estados, sobre todo los que tienen el avance más rápido de la epidemia, y de la red privada, 90% de las camas de cuidados intensivos ya están ocupadas. En este momento, por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro, que es la segunda ciudad más afectada después de San Pablo, tenemos más de 1,000 pacientes en la fila de espera de un respirador y de una cama de cuidados intensivos. Entonces, lo que estamos viendo es que el sistema de salud está colapsando. Y el presidente de Brasil, desde el inicio de la epidemia, y cada día esta situación agrava más el panorama general, se posicionó contra las medidas de aislamiento social, contra la cuarentena, y inició una política sistemática y creciente de boicot a las recomendaciones que su propio gobierno da a partir del Ministerio de Salud.
Sí, claro. De hecho, el ministro renunció y fue cambiado por otro.
El ministro no renunció, fue renunciado. Bolsonaro lo retiró del cargo. Tenemos otro ministro hace algunas semanas, es decir, una transición en un momento más crítico. Pero el Ministerio de Salud en ningún momento se opuso, siempre promovió el pedido a la sociedad de aislamiento, de cuarentena, y el presidente en todo momento actuó al contrario. Inclusive el día de ayer, una vez más, promovió el domingo pasado una marcha pidiendo el cierre del Congreso, el fin del aislamiento social, etc. Entonces esto, además de la tensión natural de una epidemia tan grave como la que vivimos en el mundo, tenemos una crisis política que se agrava día a día y que añade mayor tensión y inseguridad a la población.
Bien, ¿qué pasa con las ayudas que prometió el gobierno? Todos los gobiernos del mundo establecieron paquetes de ayuda para diferentes niveles de la población, empresarios, microempresarios, trabajadores independientes, artistas, desocupados. Bueno, ¿cuál es en este sentido la acción que prometió el gobierno de Bolsonaro y que de todo eso fue llevado a cabo hasta ahora?
Sí, mira, de los 310 billones de reales que se autorizaron hasta la última decisión que todavía está en proceso hace dos días de una remesa adicional, la mayor parte de estas ayudas para contener los efectos de la epidemia estuvieron dirigidos a las empresas privadas y a los bancos para subvencionar o para particular préstamo a las empresas en medio de esta crisis. Una parte que equivale más o menos al 30% de este valor estaba está destinado a una ayuda emergencial del equivalente a 600 reales por persona y un máximo de dos ayudas por familia, es decir, 1.200 reales por familia durante 3 meses. Parte de estos recursos, con mucha presión de la sociedad civil, con mucha presión de algunos sectores del legislativo, se han liberado y otra parte todavía está en proceso de ejecutarse en lo que sería el primer mes de ayuda. Esto probablemente se vaya avanzando en los próximos días, pero de hecho ha habido una demora muy grande del gobierno en ejecutar el otorgamiento de esta ayuda. Sin embargo, se decidió ya hace algunas semanas y esperemos que esto se pueda desembolsar sin generar mucho caos, que ese es otro problema que hemos visto en las últimas semanas, que las personas han estado haciendo larguísimas filas, aglomeraciones en las agencias de la Caja Económica, que es el banco estatal que está pagando estos recursos, mucha gente con la frustración de no poder recibir la ayuda a pesar de haber realizado los catastros. En fin, es un problema complejo, pero hay una ayuda aprobada en ese sentido.
¿Qué pasa con la economía informal? La América Latina tiene mucho comercio en las calles y mucha gente que vive de la compra-venta y de los servicios que se prestan en la calle. En Brasil no es una excepción.
Sí, de hecho esto ha sido muy, muy afectado. Justamente esta ayuda emergencial decidida hace algunas semanas tenía como objetivo no solamente llegar a los trabajadores desempleados, sino también y sobre todo a este sector informal que es muy grande. Este es el sector más vulnerable, y los pequeños microempresarios individuales o inclusive informales que no tienen ningún tipo de registro. Y de ahí la necesidad de hacer mucho más rápido el proceso de que la ayuda llegue a estos trabajadores informales. Y esto es una situación muy delicada porque con las diferentes apariciones públicas del presidente y su entorno más inmediato llamando a la retomada de la economía, esto está afectando exactamente a este sector que está muy confuso. Si a esto le agregas la cantidad de fake news que han circulado en las redes para impulsar que las personas salgan a las calles porque la economía no puede parar, porque hay un conjunto de argumentos que se están manejando en ese sentido, inclusive el hecho de que gran parte de los decesos que se han visto por la prensa en los últimos días son falsos, que los entierros son entierros falsos. Este tipo de noticias de desinformación han circulado intensivamente en las redes y de alguna manera han impactado en la disminución sensible del aislamiento social. Desde las grandes ciudades como San Paulo de Río, donde habíamos llegado a una tasa de aislamiento social de casi el 70%, en este momento estamos por debajo del 40%, y estas dos ciudades avanzan, en particular Río de Janeiro, hacia una cuarentena mucho más rigurosa, donde se bloqueen las calles, las grandes avenidas, las carreteras entre las ciudades, y que las personas circulen por las calles con un permiso explícito, se prohíbe la circulación de vehículos privados, etcétera. Lo que hemos visto es que las consecuencias de esta disminución del aislamiento social, o el hecho de que la gente haya regresado a las calles a hacer su actividad económica normal, ha impactado de manera muy grave las tasas de mortalidad. En barrios populares, como Campo Grande y la zona oeste de Río de Janeiro, la tasa de mortalidad se aproxima al 40%. Mientras que en las regiones de clase media alta, en la zona sur del río, como Leblon, tenemos una tasa de mortalidad de 2%, que es regiones donde se mantiene tasas de aislamiento social más altas y, lógicamente, la población tiene condiciones de sustentar esta situación de aislamiento. Entonces, esto refuerza más aún la necesidad de que la ayuda emergencial llegue a esta población que es la más vulnerable y es la que está sufriendo directamente estas tasas de víctimas de mortalidad y son los barrios y las ciudades donde los sistemas de salud están ya colapsados.
Bien, Mónica, la última pregunta para la ciudadanía argentina que tal vez desconoce la inmensidad de Brasil. ¿Qué pasa en el Amazonas? ¿Qué pasa en toda esa región del nordeste del Brasil que históricamente además tiene menos recursos?
Son ciudades, son estados y ciudades donde se está viviendo con más intensidad la profundidad de esta crisis sanitaria, porque los sistemas de salud son más precarios, porque en el caso de la región amazónica son poblaciones más vulnerables a los virus y a este tipo de diseminación viral como la que estamos teniendo en este momento. Entonces, por ejemplo, después de San Paulo y Río de Janeiro, en Ceará y Pernambuco, que son dos estados del nordeste brasileño, y luego Amazonas y Pará, los estados más afectados. Estamos con mucho temor de que se reproduzca lo que ya hemos visto en otras ciudades de América Latina, como Guayaquil, por ejemplo, que las personas mueren en las calles, mueren en las casas, y no hay, no solamente no hay forma de poder atender al creciente número de infectados en el sistema de salud público-privado, pero inclusive toda una crisis humanitaria derivada de un colapso muy, muy grande de los sistemas de salud, de los sistemas generales, etc.
Bien.
Pará ya es el estado que es uno de los dos primeros estados, junto con Maranhão, que ha decretado lo que se está llamando ahora en el mundo lockdown, una cuarentena mucho más rigurosa y cumplida para tratar de disminuir la circulación de las personas. Yo creo que no, en este momento no hay otro camino. Además, en lo que hemos visto en el mundo es el desarrollo de esta epidemia, de esta pandemia en países europeos, que son realidades muy distintas a las grandes urbes que tenemos en América Latina. Tal vez Brasil sea el primer caso, pero no creo que sea muy diferente en las grandes ciudades de la región, como Lima, que vemos que es una ciudad donde ya se agrava muchísimo también la situación, o México. El comportamiento del virus en grandes ciudades que tienen favelas o pueblos jóvenes, como se les dice en el Perú, en situaciones de gran precariedad, sin acceso a agua, desagüe, es una experiencia que solamente ahora estamos empezando a conocer y ver cómo es que se comporta el virus en ciudades como las nuestras. Creo que vamos a enfrentar semanas extremadamente difíciles, dolorosas por las pérdidas que esto va a significar. Mira, Brasil, el día de ayer, las últimas 24 horas, ya pasó a ser el segundo país del mundo, solo después de Estados Unidos, en número de decesos por día. Ya superó al Reino Unido.
Mónica, la respuesta que dieron Lula, Dilma y Fernando Henrique Cardoso, que se juntaron hace unas semanas, ¿tuvo algún impacto en los medios políticos y en la ciudadanía o en las encuestas?
Mira, tuvo un impacto en la opinión pública en general, fue ampliamente circulado, en fin, conocido, pero nosotros tenemos en este momento una situación muy particular, sobre todo en los sectores populares, donde el discurso de Bolsonaro todavía tiene un apoyo significativo de 20-30% según las últimas encuestas que se hicieron por Datafolha. Entonces, yo personalmente creo que en la medida en que la situación sanitaria y humanitaria empeore y la crisis se agrave, nosotros estamos viendo que se está agravando de manera acelerada cada 24 horas, esto va a afectar directamente la opinión pública a nivel general y sobre todo los sectores más vulnerables y más afectados, que son los sectores populares, donde todavía Bolsonaro tiene una influencia importante, y las iglesias evangélicas que acompañan el discurso de Bolsonaro y son distribuidoras de este tipo de posturas e ideología también tienen una posición importante. Yo creo que todo esto se va a tener un contrapeso en el deterioro de las condiciones sanitarias y humanitarias en las grandes ciudades. Entonces puede cambiar rápidamente.
Bien. Bueno, tenemos un panorama trazado desde Río de Janeiro por una docente de Ciencia Política en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Los temas a cubrir son muchos, pero creo que los principales ejes que tienen que ver con el estado del sistema de salud, la remoción del ministro de Salud en el medio de la pandemia, las ayudas, la distribución de ayudas, cómo accede la población más necesitada a esas ayudas, particularmente de la economía informal, y qué pasa en Amazonas y Nordeste, y por supuesto el reflejo político de tres expresidentes, trazan por lo menos una breve radiografía de lo que está ocurriendo en Brasil. Mónica, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional, la radio pública. Gracias por compartir la información y tu tiempo.
Gracias a ti, Darío, y que estés bien.